Muy buenas noches. En la programación de la UNED, ahora tiempo para los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y para todos los interesados por este campo de la ciencia. En Radio Nacional de España, Radio 3, comienza Revista de Economía. El próximo 9 de mayo se celebra el Día de la Comunidad Europea. Hoy en Instantánea hemos elegido la Unión Europea y su situación actual como protagonista y como invitado a una persona especialmente conocedora de sus problemas y de los retos. Es Marcelino Oreja, ex comisario europeo. Como todos los años, la UNED ofrece la posibilidad de encontrarse en verano con algunas materias específicas en sus cursos de verano. En Revista de Economía también hablamos de estos cursos y en especial de los que organizan profesores de nuestra facultad. Será en la Facultad Informa. Y nuestra tertulia de esta noche va a girar en torno a los planes de estudio de Administración y Dirección de Empresas, ADE, y de Economía, que se pusieron en marcha el curso 97-98. Como el próximo curso comienza el segundo ciclo, hoy vamos a hacer un balance de estos tres años y comentar las novedades para el próximo curso. Estarán con nosotros Manuel Sesto, vicedecano de la Facultad, Ramón Rufín, director del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad, y Julián Rodríguez, subdirector del Centro Asociado de Madrid. Estarán con nosotros a las 10:30, más o menos, en esta Revista de Economía. Comenzamos ya. Marisa Sotelo nos presenta Instantánea.
Muy buenas noches. En este sábado 6 de mayo vamos a celebrar anticipadamente un aniversario, el Día de la Comunidad Europea, que se celebrará el día 9 de mayo y que en esta ocasión coincide con el 50 aniversario de la declaración del 9 de mayo de 1950, es decir, la declaración Schuman. Para ello tenemos el gusto de charlar con Marcelino Oreja, excomisario de la Unión Europea hasta hace muy poquitos meses. Muy buenas noches, señor Oreja.
Buenas noches.
Gracias por acercarse a nuestros micrófonos.
Gracias.
Señor Oreja, desde la perspectiva que supone haber estado en la Comisión Europea, si le parece, valoremos la declaración Schuman, que fue la base de la creación de la primera de las comunidades, de la CECA, y en definitiva de las comunidades europeas.
La declaración Schuman es como una explosión en el proceso de construcción europea. Tiene unos antecedentes que se manifiestan ya desde fines de los años 40. Hay una manifestación muy importante, que es la que se celebró en La Haya en 1948, pero era necesario que aquellas declaraciones, aquellos movimientos de ciudadanos que se produjeron en esos años de final de los 40, tuviera una declaración más formal, más institucionalizada, que fuera un punto de partida de todo un proceso, y eso fue la declaración Schuman de 1950. Realmente puede decirse que es un punto de partida. Es un punto de partida que se proyecta sobre el Tratado de París, que es el que da lugar a la Comunidad Europea del Carbón y de Acero, a la no nata Comunidad Europea de Defensa, que fracasa en el año 1954, pero que hubiera sido un salto de lo económico a lo militar y en cierta forma a lo político, y que luego ya se manifiesta en 1957 con el acuerdo del Tratado de Roma, que da lugar a las comunidades económicas europeas.
Señor Oreja, ya que hemos comenzado hablando de aniversarios, en el año 2000, el día 9 de mayo, también se cumple aniversario desde la decisión de los ministros de Economía comunitarios sobre qué monedas configurarían el euro, qué países entrarían a formar parte del euro. La moneda única, aunque no físicamente, ya está implantada. Sin embargo, el comportamiento ha ido hacia la baja, comparándola con el dólar y con el yen. ¿Cómo puede valorarse, cómo valora desde su perspectiva esta circunstancia?
No, yo creo que de todas formas hay que valorarla de una forma muy positiva. Es decir, que lo que se ha constituido es una unión monetaria. La unión monetaria es el paso siguiente a la libre circulación de personas, servicios, capitales, personas, que es lo que ha constituido el mercado interior. Y yo creo que esas son unas fases que estaban de alguna manera previstas, quizás la unión monetaria de una manera más imprecisa que la unión de mercado. Ya desde el año, no digo ya desde el 50, aunque sí intuida entonces por los padres fundadores, pero desde luego desde 1957. ¿Cuál es la importancia de todo ello? La importancia es que estamos en un proceso en el que el horizonte está en una unión política, no solamente en una unión económica. Los padres fundadores en los 50 no pensaban en crear únicamente una base que pudiera permitir la existencia de un mercado interior o de una moneda. No, se pensaba en ir más lejos, se pensaba en una unión política, con todo lo que tiene de utópico esa unión política, todo lo que tiene de horizonte, que está ahí pero que nunca se alcanza. Pero yo creo que tanto el paso del mercado interior como el de la moneda única y el de la unión económica y monetaria, yo creo que han sido pasos enormemente importantes. El que en este momento, en este cuarto de hora, pues esté debajo del dólar o encima del dólar, yo creo que es algo que puede tener una incidencia en el momento actual, pero que realmente es casi una anécdota en lo que significa el curso de lo que la unión monetaria va a representar.
Acaba usted de mencionar la unión política, en efecto, pero ¿por dónde cree que tiene que ir, por dónde se debe ir a la unión política? ¿Sería una unión global? ¿Qué tipo de unión?
Yo creo que es una unión más estrecha entre los pueblos de Europa. No significa de ninguna forma, a mi juicio, la idea de un Estado europeo, los Estados Unidos de Europa, de los que se ha hablado algunas veces, y que yo no coincido en absoluto con esa apreciación. No se trata de hacer un Estado europeo ni unos Estados Unidos de Europa. Se trata de una federación de los Estados europeos. Una federación. Es un proyecto en el que se va a unas fases de integración. Hemos hablado del mercado, hemos hablado de la moneda, pero tenemos que seguir avanzando hacia lo que significa una defensa común, una política exterior común, una seguridad común, lo que significa también en el ámbito interior una mayor cooperación en unas fronteras en las que desaparezcan ya las limitaciones, en las que haya un control de fronteras exteriores comunes, en que haya unas reglas comunes en materia de asilo, en materia de migración. Eso significa, en definitiva, el que los ciudadanos que se encuentran en el interior de este espacio tengan conciencia de que, además de ser ciudadanos de sus respectivos estados, tienen también una ciudadanía suplementaria, propia, autónoma, que significa la ciudadanía europea.
Con el Tratado de Ámsterdam, al que usted ha hecho alusión, no se llegaron a disipar las dudas acerca de la ampliación de la Unión Europea. Los países ponían problemas en cuanto a las reformas de las instituciones. Ahora se está celebrando una conferencia intergubernamental en la que se estudia precisamente esta reforma, necesaria, sin duda, para la ampliación, además. ¿En qué momento se encuentran las conversaciones y en qué momento cree usted que entrarán esos posibles países del Este, quizá algún otro país? Bueno, Turquía parece que puede tener dificultades, pero ¿en qué momento cree usted, además, que se llevará a cabo la primera ampliación de la Unión Europea desde el año 94, que fueron la última ampliación de los países escandinavos?
Hay dos problemas que usted plantea. Uno, el problema de las reformas institucionales en el marco de la conferencia. Y otro, el problema de la ampliación. El primer tema es el de las reformas institucionales. La reforma institucional que se está llevando a cabo ahora en la conferencia es una reforma limitada. Se reduce a la modificación de la comisión, en la que habrá probablemente un comisario por Estado miembro, la ponderación de votos en el Consejo y la ampliar las posibilidades de que decisiones se tomen por mayoría y no por unanimidad. Esos son los tres temas que están en este momento en el calendario, en la agenda de la conferencia intergubernamental. Probablemente eso es insuficiente. Es decir, que en el futuro, en la perspectiva de una ampliación, no se sabe exactamente cuándo será, si será dentro de 3 años, o de 4, o de 5, pero qué duda cabe que hay ahí unos países. Al principio 6 países, los que estaban en primera fila, ahora estos 6 países se han unido a otros 6, hay 12 países que están en este momento a la espera, y está también Turquía, es decir, 13 países que están en este momento a la espera de integrarse. Por consiguiente, ¿esto qué va a exigir? Va a exigir una reforma, pero no una reforma menor, sino probablemente una reforma importante del tratado. Porque la ampliación es una exigencia, primero una exigencia moral. No hay razón ninguna para que unos países europeos que cumplan unas determinadas condiciones no se integren en la comunidad. Luego, hay razones económicas. En el momento en que cumplan el acervo comunitario y que tengan, son países de economía de mercado, que cumplan unas determinadas reglas, que cumplan esos capítulos que les van imponiendo la Comisión en su negociación y que luego aprueba el Consejo de Ministros, no hay razón ninguna para rechazarlos. Ahora, eso sí, al mismo tiempo que me refiero a la obligación moral de los países que están en la comunidad para aceptar a esos otros, exijo también que los países que quieren acceder a la comunidad tienen que escrupulosamente cumplir todas las condiciones. No se pueden hacer excepciones en cuanto a la aplicación de unas reglas a unos y otras reglas a otros. Todos tienen que cumplir todas las reglas, porque si no, no funcionaría la comunidad. Ahora, una vez que estos países estén dentro, antes de que hayan ingresado, es necesario que se modifiquen algunas de las reglas de juego, para, unas reglas que están previstas para 6, 9, 12, 15 países, 20 si se quiere, pero no para 25 o 30. Por tanto, eso exigirá una reforma más amplia del tratado de Roma originario y tratado de Ámsterdam. Por tanto, yo lo que sí creo es que hemos de ver en este momento, en esa perspectiva, e incluso tener en cuenta una pieza muy importante, que es la de la cooperación reforzada, es decir, el que unos países que quieran avanzar más deprisa puedan hacerlo y otros no impidan que puedan llevarlo a cabo, porque si no hay unas reglas de cierta flexibilidad, será imposible que en el futuro funcione la comunidad.
Señor Oreja, en las reformas de las instituciones, como usted ha comentado, cada país tendría un comisario y también la ponderación de votos en el Consejo parece que podría variar. España perdería un comisario. ¿Cómo a España se la puede garantizar que la pérdida de ese comisario a través de la ponderación de votos en el Consejo la va a garantizar que tenga el mismo peso dentro de la Unión Europea?
Debe tenerlo, evidentemente. Hay que tener en cuenta que cuando España ingresa en la comunidad, la compensación a los 8 votos en el Consejo fue el tener 2 comisarios. Es decir, que podía haber tenido 10 y en ese caso pues se hubiera visto que otra fórmula se encontraba, pero el arreglo fue el que a cambio de tener 8 votos tenía 2 comisarios. Por tanto, claro, si ahora pierde un comisario y sigue con 8 votos, pues quedaría descompensada su cuestión. Pero de todas formas, le doy una razón que es la que emplean siempre los gobiernos, y soy muy respetuoso con ellas, pero yo también creo que aquí no podemos estar estrictamente en fórmulas aritméticas. Es decir, lo que sí es importante es que se vea la comunidad como una empresa común, como unos objetivos comunes. Por ejemplo, yo creo que ha sido perfectamente legítima la batalla que ha dado España para que en la Agenda 2000 se le reconozca que pueda seguir gozando de un fondo de cohesión a pesar de estar en la tercera fase de la Unión Monetaria. ¿Por qué? Porque España reúne las condiciones de una convergencia nominal, pero no de una convergencia real. Pero yo no creo que hay que estar siempre en unos términos estrictamente matemáticos, sino que lo que sí hace falta es compartir unos objetivos comunes y estar dispuestos a avanzar juntos en una misma dirección, y sobre todo una cosa que me parece esencial, y es que hoy los europeos tenemos que preguntarnos qué queremos hacer juntos. Hasta ahora hemos hecho unos progresos enormes en estos 40, 50 años, enormes. Pero a partir de ahora, ¿qué queremos hacer? Y eso tenemos que decir los europeos. ¿Queremos tener de verdad una defensa común? Pero tener una defensa común tiene unas cargas muy grandes. Eso quiere decir que nuestro presupuesto de defensa no podrá ser el actual, tendrá que ser más alto. Es decir, no podemos estar bajo la sombrilla de Estados Unidos, como estamos en este momento dentro de la OTAN, sino que si queremos tener una defensa común europea, cosa que me parece perfectamente legítima y que yo apoyaría, pero eso tiene un gasto. Eso va a cargar más el presupuesto. ¿Queremos tener una política de seguridad común? ¿Cómo vamos a llevar a cabo? ¿En qué condiciones? ¿Cómo vamos a alternar la posición de unos países que exigen o que requieren unas reglas de neutralidad con otros que quieren unas reglas distintas? ¿Cómo va a funcionar ahí esa cooperación reforzada? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, en lo que afecta a la seguridad interior? Hace un momento me refería a ese tema, y eso está muy relacionado, por ejemplo, con todos los problemas de la inmigración que se ha vivido a lo largo de estos últimos meses y semanas y años. Es decir, ¿qué respuesta vamos a dar al problema de inmigración? ¿Cada Estado va a resolver aisladamente los problemas de la inmigración o vamos a resolverlo juntos? Por consiguiente, ¿vamos a comunitarizar aquello que se llamaba antes el tercer pilar y que todavía se sigue llamando? Es decir, todo lo que afecta a los asuntos interiores y de justicia. ¿Vamos a comunitarizarlos? Y si nos comunitarizamos, ¿vamos a adoptar esas decisiones comunitarizadas por mayoría o por unanimidad? Es decir, ¿un solo país va a poder bloquear? ¿Y si son 30 países? Bueno, creo que esos son temas que exigen en este momento una reflexión profunda, pero sobre todo lo más importante es que haya un sentimiento de preocupación de los nacionales, de los distintos estados, de los europeos en definitiva, de lo que quieren hacer juntos. Y eso yo creo que es un tema que debe estar en este momento en el debate público, y creo que los medios de comunicación pueden jugar un papel muy importante llamando la atención de los ciudadanos para que se manifiesten sobre ello.
Señor Oreja, me ha encantado charlar con usted. Muchas gracias.
Igualmente.
Por habernos acompañado, y a nuestros oyentes por ser fieles a nuestra sintonía. Sin más dilación, les dejo con Isabel Cubillo.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales informa. Nos interesa tu opinión. Puedes llamarnos al teléfono de radio 91 398 6082 o escribirnos a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es.
Bueno, pues seguimos en Revista de Economía y tiempo ahora para noticias. Hoy hablamos de la undécima edición de los cursos de verano de la UNED, como cada mes de julio, una cita que se repite en algunas sedes o que incorpora nuevos emplazamientos. Este año las sedes son Ávila, Cambrils, Denia, Palacio Ducal de Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Plasencia, Pontevedra, Segovia y Tudela. Son 85 cursos en total con materias relativas a todas las áreas de conocimiento de esta universidad. Y nuestra facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales, oferta 7 títulos que son los siguientes. ¿Qué y cómo enseñar economía, tendencias y enfoques alternativos? Transformaciones y retos del mercado financiero ante el próximo milenio. Iniciación a la bolsa, mercados financieros, aspectos fiscales e informáticos. Las actividades de investigación y desarrollo en la industria española. Contabilidad sectorial, sector público versus sector privado en España, una controversia clásica frente al siglo XXI y problemas de gestión de entidades sin fines de lucro. Tanto esta noche como en los programas que nos quedan iremos comentando alguno de estos cursos de forma más detenida. Hoy hablamos de contabilidad sectorial, situaciones especiales y su repercusión en el trabajo del auditor y del curso sobre problemas de gestión de entidades sin ánimo de lucro. Comenzamos con el curso Contabilidad Sectorial, Situaciones Especiales y su repercusión en el trabajo del auditor, que está dirigido por el catedrático de nuestra universidad, Jesús Urías. Tendrá lugar en el Palacio Ducal de Medina Sidonia entre los días 10 al 14 de julio. Nos acompaña ahora Paloma del Campo, secretaria del curso, profesora titular de Contabilidad de nuestra universidad. Buenas noches y gracias. Paloma del Campo, ¿cuáles son los objetivos que se han planteado en este curso?
Hola, buenas noches. El contenido, los objetivos del curso, pues es analizar las peculiaridades que se producen en los campos de la contabilidad y de la auditoría de sectores que cuentan con unas características especiales. Son sectores de actividad que cuentan con unas características especiales para los cuales, pues en algunos casos, hay una normativa contable específica que es la que vamos a tratar de analizar, de desmenuzar, de reflexionar acerca de ella en este curso de verano que estamos ofertando a través del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la Facultad de Económicas. ¿Cuáles son los posibles destinatarios de este curso? Pues va destinado fundamentalmente a estudiantes y a licenciados en Economía y en Administración y Dirección de Empresas, y también a gerentes, a directivos, a auditores, analistas financieros, en general a cualquier persona que esté interesada en estos temas y que además persiga, entre otras cosas, reciclar sus conocimientos en estos ámbitos.
Sí, el tipo de temas que van a tratar y también un poco la organización del curso va a ser práctico. ¿Cómo se va a desarrollar?
Bien, como viene siendo tradicional en la organización de estos cursos, están organizados por ponencias. Entonces las intervenciones de los distintos ponentes irán enfocadas y se centrarán en diversos temas. En concreto, como el tema, el hilo conductor de nuestro curso, pues será toda la normativa específica que hay para sectores especiales, que cuentan con características que vamos a ir tratando de analizar en cada una de las ponencias. Por ejemplo, hemos elegido para el desarrollo del curso centrarnos en el sector de empresas constructoras e inmobiliarias, en el sector de sociedades anónimas deportivas, en el sector de empresas que se dedican que trabajan dentro del sector de saneamiento y abastecimiento de agua. Luego veremos también las peculiaridades contables que presentan las uniones temporales de empresas, que son agrupaciones de interés económico que se forman para llevar a cabo proyectos normalmente de grandes dimensiones. Y luego vamos a centrarnos también en otro tema, que es en las entidades sin fines de lucro, porque consideramos que es un sector que está experimentando un gran auge en estos momentos y para los que hay una normativa ya contable específica. Como novedad diré que incluso hay previsto ya y publicado un anexo que recoge las normas de elaboración de los presupuestos para estas entidades, como son asociaciones, fundaciones, ONGs, etcétera. Y por último, como un sector especial, también vamos a tratar pues el sector vitivinícola y el sector financiero, como un sector que tiene una regulación específica a través de las circulares del Banco de España en materia de contabilidad. ¿Cómo lo vamos a...? Pues normalmente haremos una reflexión de tipo teórico en cuanto a lo que se llama descripción de las... de la normativa, en cuanto a valoración de activos y pasivos, en cuanto a la formulación de las cuentas anuales, en cuanto a la información a incluir en la memoria, en cuanto a las peculiaridades que presenta la auditoría de cuentas, es decir, la fase de verificación de esa información que se ofrece en las cuentas anuales, y también daremos pues unos planteamientos de tipo práctico, donde se vea cómo se plasma esa aplicación de la normativa a casos concretos, ¿no? Nos gusta tanto los números.
Y los ponentes que van a participar en el curso, que recordamos es Contabilidad Sectorial, Situaciones Especiales y su repercusión en el trabajo del auditor, ¿van a ser profesores de la facultad o van a traer otros expertos de otras universidades o de otros ámbitos profesionales?
Bien, en nuestro departamento contamos con la gran suerte de tener profesores que, aunque son profesores del departamento, que están contratados como asociados, desempeñan su vida profesional en otras áreas. Y entonces, entre los profesores que nos dedicamos totalmente a la docencia y estos otros compañeros que nos aportan su visión peculiar desde otros sectores de actividad, como por ejemplo contamos entre nuestros compañeros con un inspector del Banco de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España, con inspectores de finanzas, que nos van a aportar, con auditores profesionales, que nos van a aportar su peculiar visión de práctica, en este caso, de los distintos ámbitos que vamos a ir tocando en el curso. Toda persona interesada en el curso, los temas que tratamos en este curso, puede matricularse en el mismo. Y además yo le recomiendo que lo haga, porque seguro que, además de conseguir el objetivo de adquirir nuevos conocimientos o reciclar los que ya posee del ámbito de la contabilidad y la auditoría en estos sectores, pues va a pasar una semana estupenda en Sanlúcar de Barrameda, con un tiempo supongo que maravilloso, y además con unos parajes insólitos, porque estamos a las puertas del Parque Nacional de Doñana.
Muy bien, además estos cursos siempre tienen interés, porque permiten estar unos días con profesores de la facultad y conocerse entre alumnos, dadas las características de esta universidad a distancia. Gracias, Paloma del Campo, y hasta otro día.
Muchas gracias.
Bien, pues desde Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, nos vamos a Plasencia, Badajoz, donde se va a celebrar otro curso de verano de la UNED dedicado a la gestión de entidades sin fines de lucro, y que dirige Juan Jiménez Yastres, que es catedrático de Economía Aplicada de la UNED y director o presidente de la Asociación Economistas Sin Fronteras. Juan Jimeno, este tipo de entidades adquieren cada vez más interés. Recordemos a nuestros oyentes cuál es el cometido o los objetivos de estas entidades y qué orientación han dado al curso de Plasencia, que se va a dedicar a las mismas.
Efectivamente, estas entidades representan un papel importantísimo, tanto cualitativa como cuantitativamente, aunque es cierto que la denominación no acaba de satisfacernos, porque el que se diga que son entidades sin fines de lucro, ONGs también, no gubernamentales, parece que se definen solo negativamente, cuando lo más importante es, al revés, el papel positivo de la acción del voluntariado para luchar en favor de una mayor justicia en el mundo, ¿no? Y el curso lo que intenta es atender a una demanda creciente que existe por parte de estas organizaciones, sobre todo las más pequeñas, pero también algunas de las grandes, en el sentido de mejorar la organización, mejorar la eficacia. Normalmente en estas organizaciones hay muchísima ilusión, muchísimo corazón, muchísimo entusiasmo y dedicación, pero estos aspectos más organizativos, contables, fiscales, etcétera, son los que menos gustan a la gente y son los que conviene mejorar, y a eso se enfoca el curso. Hemos tenido ya dos experiencias en Ávila y en Canet de Mar en años anteriores, y en esta idea de facilitar el acceso al curso, y dado el éxito de las sesiones anteriores, lo trasladamos a Extremadura este año, en la idea de, por supuesto, de tener alumnos de toda España, pero también de forma muy especial de Extremadura, donde el movimiento asociativo tiene una importancia muy relevante.
Sí, ¿quiénes van a ser los participantes y las asociaciones y ponentes que van a estar en el curso? Y también me gustaría que hablase un poco a nuestros oyentes de las personas que se pueden interesar por el curso.
Los ponentes hemos cogido ponentes que tengan una experiencia práctica y teórica, es decir, que conozcan el tema del que van a hablar, pero conozcan también las asociaciones, y en ese sentido la mayoría son o de Economistas Sin Fronteras o de Ingeniería Sin Fronteras, con la que colaboramos muy asiduamente y que también ha trabajado estos temas. Y en cuanto a los destinatarios, hay podemos esperar y solemos tener entre nuestros alumnos gente de muy diverso talante, desde estudiosos que están interesados en conocer la realidad de las entidades del tercer sector, como normalmente voluntarios, responsables, profesionales de estas organizaciones. En principio se intenta siempre que el nivel sea adecuado un poco a un amplio abanico de público, y todas las sesiones van acompañadas de algún tipo de aplicación práctica, de debate, y en este sentido muchas veces el mismo contacto entre los asistentes es tan enriquecedor o más como las mismas ponencias y la documentación que se recibe.
Muy bien, muchas gracias. Juan Jimeno Yastres, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, presidente de la Asociación Economistas Sin Fronteras. Animamos desde aquí a la gente que nos esté escuchando a que se matricule en este curso de verano de la UNED, que se va a celebrar en Plasencia y que se titula Problemas de Gestión de Entidades Sin Fines de Lucro, y será entre los días 10 y 14 de julio. Gracias, Juan Jimeno.
Muchas gracias.
Les recuerdo que el plazo de matrícula de los cursos de verano de la UNED comienza el próximo 15 de mayo y que pueden consultar títulos, sedes, fechas, etcétera, en la página de la UNED, www.uned.es, en el epígrafe relativo a las convocatorias. Los teléfonos son los correspondientes a los centros asociados o bien de la Secretaría de los Cursos, que está en la calle Bravo Murillo de Madrid, Bravo Murillo 39. Los teléfonos son 91-398-6051 o 91-398-80-84. Despedimos ya este tiempo de noticias, y la semana que viene nos vamos a acercar a otros cursos que están organizados también por nuestra facultad. Ahora, en Revista de Economía, nos centramos en los nuevos planes de estudio.